Hermano, Dios les bendiga otra vez. Gracias a Dios estamos en su santa casa. Hoy vamos a continuar los estudios en el Evangelio de Lucas. Amén. Y vamos a estar hoy en el estudio número 5. Gloria sea al Señor. En el capítulo número 4 del Evangelio de Lucas. Gloria sea al Señor. Hoy vamos a estar enfocándonos en el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Amén. Estuvimos viendo la vez pasada acerca de quién, de Juan el Bautista, cuyo ministerio era anunciar a Jesús, el Rey de Reyes y Señores, Señores. Una vez Juan termina su ministerio, comienza entonces el ministerio del Señor Jesucristo, habiéndole Juan preparado el camino. El mensaje de Juan era, ¿qué cosa? ¿Qué lo puede resumir en una frase? Exacto, arrepentimiento, arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Amén, gloria sea al Señor. Usted va a ver que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio diciendo exactamente lo mismo. Amén. Solo que más adelante, usted lo va a notar a lo largo del libro de Lucas, que él también se presentó claramente como el Hijo de Dios, el que realmente había hecho venir la gloria de Dios sobre el mundo. ¿Para qué? Para que muchos tuvieran la oportunidad de ser salvos. ¿Amén? Imagínense si Cristo hubiera solamente venido para los principios morales y para que la gente se portara bien y para que el que quisiera ser bueno tuviera un buen ejemplo de cómo ser bueno, pues estuviéramos haciendo ¿qué cosa aquí hoy? Entreteniéndonos estaríamos aquí, hermano. Pero sabemos que al creer en Jesucristo tenemos vida eterna. Amén. La vida eterna, dice la Biblia, está en el Hijo. Gloria sea al Señor. Así que vamos a estar hoy comenzando el segundo mes ya del año. Ya se fue enero, bien rápido. Y vamos a estar hablando, gloria sea al Señor, de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que vamos a estar en el contexto del capítulo 4 completo, mi hermanito querido. Vamos a reseñar unas porciones que no estaban cubiertas en la guía. Amén. Porque yo entiendo que son de mucha importancia. La guía apenas iba más allá del versículo 16. Vamos a estar cubriendo, gloria al Señor, hasta el versículo 44 inclusive. Básicamente el capítulo completo. El texto clave, el versículo 21 del capítulo 4. Algún hermanito valiente que me lo quiera leer. Wow, no hace falta tres micrófonos, gloria a Dios. Vamos a darle a Wilmer el primer chance. Después David y Carlos tienen la siguiente oportunidad. Amén. ¿Cómo dice?
Dice la palabra de Dios. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Amén, gloria sea al Señor. Esto resume, hermanito, el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a cumplir con un plan que ya se había prometido. O sea, no había nada de casualidad en el ministerio del Señor Jesucristo. Todo estaba precisamente puesto para una bendición del hombre y para cumplir con el plan de Dios. Cuando en el contexto que ocurre esta frase, ¿no?, esta aseveración del Señor Jesucristo, es en el contexto cuando él lee el libro del profeta Isaías, usted lo va a ver más adelante. Amén. Diciéndole a todos que esa escritura que había sido escrita 600 años antes y que ellos la leían y estoy seguro la conocían de memoria, se había cumplido esa profecía allí en ese mismo momento, en esa misma sinagoga. Gloria sea al Señor. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted va a estar presente cuando se cumpla alguna profecía? Nómbreme alguna, mi hermanito querido. La segunda venida del Señor Jesucristo, el rapto de la iglesia. ¿Cuál otra? Que tiene que ver con las bodas del Cordero. Usted va a estar allí también, usted va a ser protagonista. O sea, usted se perdió al Señor Jesucristo cumpliendo esa escritura delante de estos varones hace 2000 años. Pero no se apure, porque todas las cosas que faltan, gloria al Señor, literalmente lo mejor está todavía en el futuro, gloria a Dios, y está deparado para usted, que es hijo del Señor. Así que ese día usted va a poder ver al Señor cara a cara y el Señor va a cumplir su propósito en usted. Así que, mientras tanto, vamos a ver cuando a estos hermanitos queridos él le cumplió esta profecía directamente. Vamos a ver cuál fue la actitud de todos estos varones. Así que hoy vamos a estar hablando, hermanito, en resumidas cuentas, ¿ok? Primero, la tentación del Señor Jesucristo. para como una preparación, como una antesala a su ministerio. Amén. Para estar bien preparado y también más para que nosotros pudiéramos ver y entender cómo es que vamos a batallar con Satanás. Amén. Luego de ello, él fue a su ciudad de crianza, a Nazaret. Y allí sucede lo que le vamos a ver, que acabamos de leer, ¿no? Donde él va a la sinagoga y lee el libro del profeta Isaías. Y luego comenzó su ministerio público, empezando, sanando, predicando y teniendo misericordia de las multitudes. Gloria al Señor. Siempre aclarando y predicando el evangelio de que el reino de los cielos se había acercado. Gloria al Señor. Así que lo vamos a poder ver hoy, a través de la Escritura. Así que este es el bosquejo de lo que vamos a estar cubriendo, mis amigos queridos. Vamos a hablar primero la porción de la tentación, la porción del cumplimiento de las profecías. Vamos a ver la sanidad de un hombre que estaba endemoniado. Y luego vamos a ver cuando él sana a la suegra de Pedro y otros detalles más que ya nos llevan al final del capítulo. Amén. Así que el Señor Jesucristo no se tardó y no midió palabras ni nada. Él fue directamente a hacer lo que había venido a hacer a la tierra. Gloria sea al Señor. Así que para ubicarnos en el mapa, usted recuerda que en una ocasión el hermano James había usado este mapa, ¿sí? Eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque un día, cuando a usted se le cumpla la petición, la oración que usted tiene de algún día ir allá a Israel, pues usted dice, y le den un mapa, y dice, ¿para qué yo quiero un mapa? Si yo lo sé todo de memoria, yo sé dónde queda eso y queda esa cosa. Usted no le parece, eso sería extraño, y dice, ¿pero dónde usted? Yo soy del Jurutungo, yo soy del Caribe. Caribe, ¿cómo usted conoce eso? Pues porque yo me he estudiado la palabra del Señor de cabo a rabo y me lo sé completito. No necesito mapa. Ocurren en tres lugares principales los eventos de hoy. ¿El Señor Jesucristo fue tentado en dónde? En el desierto. Amén. Así que en el desierto, que era por aquí al lado del Jordán, era también donde había ministrado ¿quién? Juan el Bautista. Amén. Así que no es un desierto como había explicado yo, como el Sahara, pero es un sitio bien árido y seco, con alguna que otra matita, y donde muchas veces no vivía casi gente, y muchas veces lo que habían eran los maleantes, los leprosos, y muchas veces los mismos endemoniados estaban por allá lejos, donde no había nadie. Luego el Señor Jesucristo va de el desierto, que puede ser toda esta área por aquí, va a Nazaret, y esa ciudad quedaba en Galilea, ¿verdad? Y aquí abajo se llama, sí, y más abajo, donde queda Jerusalén, donde queda Belén, ¿cómo se llama esa región? Judea, gloria, para que usted recuerde, nos ubiquemos. Así que el Señor Jesucristo empezó su ministerio ¿en dónde? ¿En qué área? En Galilea, en Nazaret de Galilea. Usted va a ver que la inmensa mayoría del ministerio del Señor Jesucristo se desarrolló en Galilea, especialmente alrededor del mar de Galilea. Y después subió, usted lo va a ver más adelante, que subió por aquí arriba. ¿Se acuerda? A Tiro y Sidón. ¿Se acuerda la mujer sirofenicia? ¿Qué? Por allá arriba. ¿Qué? Y también bajó a Jerusalén. Pero su ministerio fue grandemente en esta parte acá. Muchos dirán, pero él no fue donde la gente importante estaba. El Señor Jesucristo no iba a poder cubrir el mundo entero que existía en aquellos tiempos, en los 3 años y pico de su ministerio. Amén. Él fue donde aquellos más aceptos iban a ser a la palabra que él iba a predicar. Gloria sea al Señor. Pero no se apure, porque los que vinieron después de él iban a tener la encomienda de predicar su evangelio de salvación a toda criatura. Así que él vino primeramente a establecer el fundamento, como vimos en 1 Corintios, y a dar su vida por los perdidos. Después de ahí, de Nazaret, va a Capernaum. Y en Capernaum suceden muchos eventos de la historia bíblica en los evangelios, hermano. En Capernaum había una sinagoga, en Capernaum, de Capernaum era Pedro, allí estaba la suegra de Pedro, allí estaba Pedro. En Capernaum se cree casi seguro que habitaba el profeta Nahum, eso, Cafarnaum quiere decir la casa de Nahum, lo más seguro era que ahí se había criado el profeta Nahum, que estuvimos estudiando hace unos meses. Y muchos eventos trascienden aquí, el paralítico aquel que bajaron por el techo, eso fue en Capernaum. O sea, hay muchas muchos relatos bíblicos que están anclados allí. Así que esa es una ciudad importante, tenemos que recordar en la historia bíblica. ¿Ok? Así que estas son las tres porciones, las tres áreas bíblicas que vamos a estar cubriendo hoy. Así que vamos a referirnos a la porción donde el Señor Jesucristo es tentado por el diablo, por Satanás. ¿Amén? Y vamos a ver lo que nos enseña la palabra respecto a la tentación de Jesús y lo que enseña respecto a la tentación de cada uno de nosotros. Pero la Biblia dice que cuando usted es hijo de Dios, usted va a ser tentado. Y el Señor usa la tentación que le permite a Satanás que haga con usted para que usted sea probado. Y la Biblia dice que usted es probado no es para fracasar, es para usted vencer la prueba. ¿Amén? Como el Señor Jesucristo pudo vencer la prueba, así puede usted vencer la prueba también. ¿Amén? Vamos a ver con qué el Señor Jesucristo venció la tentación. ¿Con qué batalló contra Satanás? ¿Amén? Gloria sea al Señor. Así que vamos a ver esos primeros 13 versos, ¿amén? Yo creo que el segundo que iba era Carlos, ¿no? Y después iba a leer David. Así que vamos a leer los primeros 13 versos del capítulo 4 de Lucas. Gloria sea al Señor. Para empezar a estudiar la palabra.
Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu
Santo. Okay.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Amén. Gloria al Señor. Gracias. Hermano, muchas personas se preguntan, ¿para qué el Señor tuvo que ser tentado si él siendo Dios, Satanás no iba a poder con él? Muchas personas se preguntan, ¿por qué entonces el Señor Jesús fue tentado? Amén. La verdadera razón no es tanto por el Señor Jesucristo, fue más bien por nuestra causa. Y lo vamos a ver cuando vayamos ahora a unos versos que van a explicar la razón. Gloria sea al Señor. El Señor Jesús no necesitaba ser probado para determinar su carácter, ni para determinar su poder, ni para nada, porque ya Él había sido enviado por su Padre para cumplir la obra de salvación que hacía falta ejecutar en pro de toda la humanidad. Gloria sea al Señor. Así que tampoco fue tentado nuestro Señor Jesucristo para ver si Satanás lo iba a derrotar o no, porque eso no sucedió ni sucederá. Se ha visto cómo la palabra del Señor es clara acerca de la victoria de nuestro Señor sobre Satanás. Gloria sea al Señor. Así que no iba a pasar nada con el Señor Jesucristo. Entonces la razón verdadera por la cual el Señor iba a ser tentado no era por Él mismo, ni era por causa de Satanás, ni era por causa de Dios el Padre. Más bien fue por causa de nosotros. Bendito sea el Señor. La verdadera razón por la cual el Señor Jesucristo fue tentado es para que Él hubiera pasado por lo mismo que tú y yo pasamos. ¿Para qué? Bueno, la palabra dice claramente, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, en Hebreos 2, 16, 18, que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, amén, pero sin pecado, para que nosotros pudiéramos tener el ejemplo de Él en vencer la tentación. Así que hay una lección que aprender en cómo el Señor Jesucristo venció la tentación. Muchas personas dicen, no, pero como Él es Dios, Él no había forma de que no venciera la tentación. Pero recuerde algo, hermano, aquí que está el asunto bien importante, ¿okay? Cierto que el Señor Jesucristo es Dios creador de cielo y tierra, pero también en la forma en que vino al mundo, Él vino en un cuerpo como el suyo y el mío, en nada diferente. Y la Biblia es bien clara que las pasiones y las tentaciones vienen a la carne. ¿Amén? Así que el Señor Jesucristo pasó por las mismas tentaciones que pasa usted, que paso yo a cada día. Pero Él fue victorioso en todas las tentaciones. Si el Señor Jesucristo no fue tentado para probar si Él podía, ni fue tentado para por respecto a Satanás, porque con Satanás no tiene nada que ver, ni Dios tenía nada que ver, ni nada que dudar del Señor. Si Jesucristo fue tentado para demostrarnos a nosotros ser victoriosos, quiere decir que si Él pudo ser victorioso todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, nosotros también. ¿Amén? Ahora, el Señor Jesucristo reconoce, la palabra reconoce que nosotros vamos a ceder a la tentación, pero que el patrón y la intención del creyente no debe ser ceder a la tentación. Debe ser más bien estar firme y batallar con la tentación como Cristo batalló. Porque se intenta de muchas maneras batallar con la tentación. Hay muchas personas que intentan batallar la tentación con psicología. Muchos intentan batallar la tentación con ejercer una templanza que no poseen. Muchos pretenden razonar con la situación de ceder a la tentación como algo que es inevitable y algo que en realidad no es nada malo. Muchos han optado a decir, pues, si como quiera voy a pecar, pues tengo que yo mismo engañarme a mí mismo y decir que en realidad no hay nada malo en eso. Así que de una forma u otra, la gente trata de tapar la realidad de que a menos que afrontemos la tentación, tal y como el Señor Jesucristo, y en el poder del Espíritu Santo, nunca vamos a poder ser victoriosos. Vamos a ver entonces cómo fue que el Señor batalló con la tentación. ¿Amén? Otra razón es, por la cual Él fue sujeto a tentación, es para que nosotros entendamos claramente, hermanitos queridos, que nosotros podemos vencer al demonio, al diablo, mediante el poder del Espíritu Santo y también por el poder de la palabra de Dios. No hay más ninguna forma, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra todo ese ejército de demonios. Y contra ellos, usted no puede batallar. Usted necesita el poder de Dios para hacerlo. Pues mire, el poder de Dios le ha sido dado por medio del Espíritu Santo. ¿A quién les es dado el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A los hijos de Dios. ¿Y cómo uno llega a ser hijo de Dios? Naciendo. Ah, porque es que a veces uno se confunde, ¿verdad? Porque muchas personas por ahí en la calle dicen, todos somos hijos de Dios. Pero la palabra del Señor dice que somos hijos de Dios los que hemos confesado a Cristo como Salvador. Entonces dice la palabra que el Espíritu Santo viene a ser morada en la persona que recibe a Cristo. Ah, ahora tiene el poder del Espíritu Santo. Claro, hay que buscar la llenura del Espíritu. Amén. Para tener el poder de Dios en plenitud. La segunda arma que usted tiene contra Satanás es la santa palabra de Dios. Y usted va a ver que el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, usó las Escrituras para batallar contra las tres tentaciones de Satanás. Amén. Vamos a ver esos detalles en esto que sigue. Pero para que usted vea la razón por la cual el Señor fue tentado, como habíamos citado en Hebreos 2, 16 al 18, dice, porque ciertamente, recuerda cuando estudiamos Hebreos hace unos añitos atrás, dice, no socorrió a los ángeles, está hablando el Señor Jesucristo, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? En este contexto. Todos nosotros, hermanos. ¿Yo? Está hablando de ángeles y está hablando de hombres. Pues él no se dedicó a ayudar a los ángeles necesitaban ayuda. Ellos no estaban perdidos, nosotros estábamos perdidos. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. O sea, Dios quería que Cristo pasara por lo que tú y yo pasamos, para que se pudiera identificar en su humanidad con cada una de las cosas que tú pasas y las cosas que yo paso. ¿Ok? Y además dice, para expiar, o sea, para pagar por los pecados del pueblo. Eso fue lo que él ejecutó en la cruz del Calvario. ¿Amén? Dice, ahora mira lo importante. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, como usted lo va a ver aquí, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando usted le ora al Señor Jesucristo, Señor, líbrame de la tentación, dame poder, Él sabe exactamente lo que usted le está diciendo. ¿Por qué? Porque Él pasó por eso. ¿Amén? Si el Señor, usted le pide, Señor, ayúdame en este sufrimiento, en esta angustia que yo estoy, ¿sabrá el Señor lo que usted le está diciendo? ¿Amén? Así que, en todas las cosas que usted pasa, pasó y pasará, el Señor Jesucristo pasó por ellas también. Amén. 100% Dios, 100% hombre. Gloria sea al Señor. Así que, por el poder del Espíritu y la palabra de Dios viva y eficaz, se puede vencer la tentación. Gloria sea al Señor. Así que, cuando el Señor Jesucristo fue tentado, gloria sea al Señor, contrasta con la forma en que Adán fue tentado. ¿Usted recuerda a Adán? Adán tenía todo el huerto de Edén. Todas las cosas bien puestas, los árboles con frutas, todo, todo tranquilo, un fresquito como aire acondicionado, todo tranquilo, y el Señor estaba en el huerto. Y se dio a la tentación de inmediato, no titubeó, hermano. Estaba en las mejores condiciones, vamos a decir así, para poderla resistir si vamos a hablar en la carne, ¿no? Porque tenía todas las comodidades. Pero para que usted vea que las comodidades y el bienestar no son ninguna fortaleza ni ninguna prevención contra la tentación. ¿Amén? Mas sin embargo, el Señor Jesucristo estuvo en unas condiciones precarias en el desierto, fuerza de sol y calor, y estaba haciendo que el Señor, ayunando 40 días con sus noches, hermano. O sea, él estaba en serio allí. Algunos dicen, ¿y para qué Dios tenía que ayunar? Hermano, acuérdese, como decía el hermano Pablo, Dios, pero también se había hecho hombre. La parte de él que era hombre, aquí en el ministerio de la tierra, necesitaba ayunar, para de la misma forma que usted y yo tenemos que someter la carne, él también tenía que someter la carne. ¿Amén? Y allí, antes de comenzar su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches y llegó el tentador. Y él pudo ser victorioso, aún a pesar de las condiciones, ¿verdad?, inhóspitas en las cuales estaba. Ahora, tres tentaciones. En la primera tentación, gloria sea al Señor, Satanás, encontré una ilustración de este pintor que James muchas veces usa, se llama Tissot. Aquí abajo no se ve muy claro, pero aquí abajo hay como un hombre con canas aquí que tiene dos piedras en la mano. Obviamente, en esa pintura, en esa interpretación, ese que está ahí es Satanás. ¿Amén? En esa primera tentación, como estaba leyendo el hermanito Carlos, le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan, a la piedra que él tiene ahí en la mano. A ver, tiene, no, aquí tiene dos. Le dice, mira qué hace piedra esta. ¿Tú te imaginas qué bollo de pan sale de aquí? Hermano, lo primero que estaba haciendo Jesús era ayunando. O sea, siempre que tú quieras hacer algo para el Señor, Satanás va a venir a atacarte de frente. ¿Ok? Para que tú tropieces. Y para que tú desistas de hacer aquellas cosas que glorifican a Dios y que te bendicen a ti. Lo que estaba haciendo el Señor Jesús, ayunando. Pues él de frente le dice, di esta piedra que se convierta en pan, porque lo que verdaderamente tú necesitas es comer, no es orar ni ayunar. Es de frente, o sea, él no viene tapando las cosas ni dando vueltas, es pan. Para ver si coge a uno desprevenido y coge a uno falto del Espíritu y falto de la palabra del Señor. Si usted no tiene el Espíritu, si usted no está lleno del Espíritu, y si usted no conoce la palabra del Señor, Satanás le va a vencer en la tentación. ¿Por qué? Bueno, acabamos de decir, si usted está desprovisto de las dos herramientas de poder que Dios le ha dado, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, usted no tiene esperanza en vencer la tentación. Por eso es que es necesario que uno conozca las Escrituras, porque con las Escrituras usted batalla al demonio. Y con el Santo Espíritu de Dios, en el cual podemos estar plenos y llenos, si le somos fieles al Señor, y si vivimos una vida santa, y una vida entregada, subyugada al Señor, entonces podemos ser victoriosos. Por eso no es de extrañarse que hay muchos que tropiezan y siguen tropezando, y un tropezón encima de tropezón, y es porque muchas veces dicen, pero si es que el hermano se congrega en la iglesia y está, él está todo, no se pierde un culto, pero está en la iglesia haciendo qué está haciendo en la iglesia, está orando en la iglesia, está santificándose en la iglesia, está escudriñando la escritura, muy seguramente no, está haciendo otras cosas que no son esenciales ni importantes en la vida en Cristo, especialmente cuando uno se congrega. Pero viene Satanás, le mete el pie y tropieza. Intentó hacerlo con el Señor Jesucristo aquí, tentándolo para que convirtiera dos piedras en pan. ¿Okay? ¿Qué quería Satanás? Dice, lo que estás haciendo no es importante, ponte a comer. ¿Okay? ¿Cómo lo venció el Señor Jesucristo? Le citó la Escritura en Deuteronomio. Vamos a ver la cita bíblica más adelante. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le pudo haber citado también Eclesiastés, una de las lecciones que estudiamos un domingo atrás. ¿Cuál posiblemente sería? Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para ayunar y hay tiempo para comer. Avanza y vete. Gloria sea el Señor. ¿Yo? Sí, porque eso contrasta con lo de que enseña hoy día. La gratificación inmediata de hoy día, que la gente lo quiere todo en el momento. Dice, ay, yo quisiera un sándwich de pollo de Wendy ahora. Es ahora mismo. Cojo las llaves, me monto en la guagua, cojo la tarjeta, cac, dame un sándwich de pollo, me lo comí. Ay, no me tardé ni 10 minutos en que se hiciera realidad mi sueño. Hoy en día las cosas son así. ¿Ah? Lo declaran, ¿verdad? Para acabar de confundir más la cosa. O sea, pero el Señor sabía, hay tiempo para todo. Y le citó la Escritura diciéndole, hay algo mucho más importante que comer pan, y es comer la palabra del Señor, que es lo que estamos haciendo en esta noche. Amén. La segunda tentación, gloria sea al Señor, dice que le llevó a un alto monte. Allá en Capernaum, perdón, en el desierto, habían unos lugares escarpados, porque el Jordán quedaba abajo, y arriba eran unos riscos, como los riscos de Isabel, así que tú ves el despeñadero hacia abajo. Pues ahí lo llevó arriba, ¿ok? Y Satanás, básicamente, lo que le pidió es, te voy a dar todos estos reinos de la tierra si tú me adoras, y dicho sea de paso, no tienes que pasar por el trabajo de la cruz, porque al vencer la cruz, a Cristo le fueron dados el nombre, y le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, amén, como dice Filipenses capítulo 2. Él estaba diciendo, no tienes que pasar todo ese trabajo, lo puedes tener ahora, aquí mismo, right here, right there, como dicen los americanos. Bendito sea el Señor. Así que, esa adoración, amén, dirán, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo Satanás va a pretender que Cristo caiga ante esa invitación de adorarle a Él? Amén. Hermano, el Señor Jesucristo no cayó, usted tampoco caerá si usted batalla en el Espíritu y en la palabra del Señor. Porque es que muchas veces Satanás se disfraza de cualquier otra cosa menos de Satanás, amén, para tratar de confundirle y engañarle. Maestro Pablo.
Todo lo que le estaba ofreciendo el demonio no era ver, porque él no lo había hecho.
Sí, sí. Al demonio lo habían tirado aquí a la tierra cuando lo botaron de allá del cielo, que lo expulsaron por su rebelión. Ahora él estaba tratando de inculcar en Jesús, al igual que trata de hacerlo con nosotros, la misma rebelión que está en él, porque todas estas cosas a lo cual estaba motivando era a rebelarse contra Dios, ¿no? Había un plan, pues él quiere trastocar el plan. Dios tiene un plan con tu vida, pues Satanás quiere trastocar ese plan, para que, mire, para que tú tropieces y haya estorbo en el propósito que Dios tiene contigo. ¿Tú te crees que a él le importa? A él no le importa nada de eso. Él no tiene nada que perder. Satanás no va a perder nada, porque ya lo perdió todo, él está condenado. Pero entonces, si él puede lograr que tú tropieces, Él lo va a hacer. Amén. Así que lo tienta por segunda vez con esta invitación ridícula, pero que para el contexto de Jesucristo puede ser ridícula, pero para nosotros hay muchas personas, hay muchos seres humanos que son tentados por Satanás y ceden en esta tentación de ofertas, de sueños de grandeza y de altivez y de riqueza y de cuantas cosas que el Señor, Satanás, perdón, le ofrece a las personas cuando los tienta. Por ejemplo, juégate la loto que está en 19 millones. Eso es un numerito. A cualquiera le toca, dicen. Quizás se refieren a Satanás, que a cualquiera le toca, porque cuidado que esas máquinas están por todos lados. Dicen, ay, tú te ganaste tanto en el cheque de esta quincena, saca 5 pesos, 5 numeritos, y juégalos allí, porque va y te pega y a cualquiera le toca, y la suerte te está llamando. Y son 5 pesitos, ¿qué son 5 pesitos? Nadie se va a morir por 5 pesitos, a mi familia no le van a hacer falta. ¿Quién te pone cosas allá en la mente? El demonio. Porque, ¿quién puede pretender que tú, en lugar de depender del único que puede hacer algo de bendición en tu vida, mejor decidas ir a jugarte 5 pesos para tentar a Dios? Porque dice que la suerte se echa en el regazo de Dios. Todas esas máquinas que están por ahí operando, cada vez que por allá viene aquella y hace, vamos a ver el número de esta semana, y la bolita sale. ¿Quién es el que gobierna todo eso? No es el demonio, es Dios mismo. Cada vez que alguien, esto es bien importante, cada vez que usted tira los dados allí jugando topos, no usted, los que juegan topos, lo tiran así, y salió 7. ¿Quién es el que decide que va a salir 7? Dios, porque eres soberano. Hay gente que dice, pero Dios no se mete en los juegos, seguro que no, pero Él es soberano y Él es el que decide las cosas que pasan. Por eso es que jugar es violentar la soberanía de Dios y pretender involucrar a Dios en tus deseos. Por eso es que los juegos de azar y la suerte y la adivinación y todas esas cosas son abominación. Dice, como pecado de idolatría es, gloria sea al Señor, la suerte, el jugar con suerte, el tratar de tentar a Dios para que Él, de una forma, sea forzado a hacer lo que tú quieres. Lo mismo que está haciendo Satanás aquí. No tienes que pasar la cruz. Sigue como vas, que vamos bien, y tú verás que todo se va a dar. Lo único que tienes que hacer es reconocerme a mí como el Señor de todos los reinos de la tierra. Hay un precio tremendo que pagar ante las ofertas que Satanás hace. Por eso es que son tan atractivas que muchas personas, por carecer del conocimiento de la palabra, por carecer de fe y carecer del Espíritu, ceden ante ellas. Al final, todos los reinos del mundo iban a ser del Señor Jesucristo como quiera. Amén. Gloria sea al Señor. O sea, ¿qué tiene Satanás que te puede ofrecer a ti? Mira, tú tienes la vida eterna. Tienes el Espíritu Santo de Dios. Tienes todas las bendiciones de Dios garantizadas. Tienes la bendición de poder optar por galardones una vez el Señor haya aprobado tus obras, como estuvimos viendo el domingo. ¿Acaso Satanás puede ofrecerte todo eso? ¿Vida eterna y gozo en la presencia de Dios? No, no lo creo, ¿verdad? Pues, ¿ah? Él mismo no la va a tener, Él no lo va a disfrutar. Él lo disfrutó en una ocasión, pero por su altivez luchó a perder todo, La última tentación que vimos aquí en la palabra, le dice que le llevó a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo. El pináculo del templo, en esta ocasión no pude llegar a encontrar la foto, pero en una ocasión, la vez que yo llegué a estar por allá, aquel día y medio, es el muro donde está el templo, la punta del muro, que es la más alta de todas. Eso le decían el pináculo del templo, y eso mide pues como 6 o 7 pisos de altura, y abajo lo que hay es piedras nada más. Pues le llevó a ese murito arriba, y le dice, si te tiras de aquí abajo, tírate y no te va a pasar nada, porque la Biblia dice, ahora le citó Satanás la Biblia, fíjate cómo es de astuto, le dice, le dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedras. O sea, para que tú no te des con la cabeza en la piedra abajo, Dios va a enviar los ángeles. O sea, hazlo y tú verás. ¿Cuál era el error grande de Satanás y la intención? Primero, mal usar la palabra del Señor. Aquí no está hablando de cuando tú violentas, amén, el deseo de Dios que Él te va a cuidar. Esto equivale como a tú venir y montarte en el carro ahorita y meter el pedal hasta abajo, ir a 120 millas por ahí, a ver, a que no me pasa nada, a que no me pasa nada, me como la luz, a que no me pasa nada, Dios cuídame, cuídame, hasta que llegue a quebradilla y saber dónde vaya a querer. ¿Cómo se llama eso? Una necedad. ¿Ah? Los policías le llaman negligencia temeraria a eso, ¿eh? Entonces, ¿qué va a lograr eso? Está tentando a Dios para forzarlo a Él, como si eso fuera posible, a que Él te cuide. Lo mismo que quería hacer Satanás. Jesús, tírate de aquí, que antes de llegar abajo, Dios te va a capturar. ¿Qué necesidad había de eso? Nada, necedad. Estaba tratando de confundir al Señor con la misma palabra que el mismo Señor inspiró. Amén. Por eso es que es tan importante, hermano, que usted conozca la palabra. Porque si usted la va a interpretar como Satanás la interpretó aquí, entonces terminamos haciéndole caso. Por eso es que es tan importante conocer bien el contexto de las Escrituras. Porque usted sabe que aquí no está hablando nada de aventarse por un muro para abajo. ¿Por qué? Vaya al Salmo 91, váyase para que vea por qué. Sí, porque alguien podría decir, pues, pero es verdad, él sí iba a chocar con la piedra. Vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 91, verso 11. Lea del verso 9. Dice, ¿por qué has puesto, lo tiene, Salmo 91, 9? Dice, ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también te libraré. Y por ahí sigue. Está hablando de tirarse de un muro. ¿Cuál es el contexto aquí? Exacto, la persona que vive en temor de Dios, en obediencia a Dios, que va viviendo su vida en obediencia a Dios, ¿el Señor hace qué cosa con él? Lo protege para que su pie no tropiece en piedra. No es el que anda en necedad, como lo que Satanás estaba invitando al Señor Jesús a hacer. ¿Eh? Por eso dicen que un texto bíblico fuera de contexto es un pretexto. ¿Para qué? Para forjar de él un montón de ideas que no son bíblicas. Por eso es que mucha gente tropieza con las Escrituras, porque no la escudriña, les entresacan aquellos versos que a ellos les conviene. ¿Amén? El Señor Jesucristo, ¿qué hizo, mi hermanito querido? Le dice en el verso 12 del capítulo 4 de Lucas, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no vas a pretender forzar a Dios a hacer lo que tú quieres que Él haga. Declarar, decir, yo declaro que ese abanico se va a apagar ahora. Si lo hubiera dicho intencionadamente, eso se llama tentar a Dios. Porque es tratar de forzar a Dios que haga lo que tú quieres. Y las cosas no funcionan así, funcionan al revés. El que es esclavo de Dios eres tú, no Él tuyo. Pero hoy en día muchos tergiversan la Escritura para su propia confusión, su propia, vamos a decir así, su propio tropiezo. Bendito sea el Señor. Bueno, hermano, así que el Señor Jesucristo venció con el poder de la palabra. Amén. Citó Deuteronomio, en la primera tentación, Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre. Amén. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También citó, gloria sea el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, en Deuteronomio, gloria sea el Señor. Y por último, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, también en Deuteronomio. Pudo haber usado muchas otras porciones de la Escritura para que usted vea Cuando usted conoce la palabra y la palabra usted la honra, porque de esa forma está honrando a Dios, el Señor le va a fortalecer y le va a honrar cuando usted sea tentado, como lo hizo con el Señor Jesús. Gloria a Dios. Así que, ¿usted no vio que el Señor Jesucristo Todopoderoso usó sus poderes para vencer la tentación? Muchos de los jóvenes de hoy en día, no los de aquí, otros jóvenes, a lo mejor estarían pensando, pudo haber hecho como tal superhéroe, o pudo haber hecho como Superman, o con Spider-Man le pudo haber tirado una malla, o como aquel otro a lo mejor lo pudo haber aventado por allá, o le pudo haber puesto un campo de fuerza. Eso son cosas de fantasía. Ciertamente el Señor Jesucristo es poderoso y pudo haber hecho todo eso y más, pero venció a Satanás de la forma que tú y yo solo lo podemos vencer. Amén. Fíjate, él tenía el poder para coger a Satanás. Tú sabes que ahí va a haber el abismo aquel que está en Apocalipsis, que menciona Apocalipsis. Él pudo haber, déjame abrir el abismo y echarle un ratito allí, para que me deje quieto ya. Pues el único que puede hacerlo es él, que es el rey de cielo y tierra, y lo echó al abismo y guardaba la llave un rato para que diera paz. ¿Verdad? Lo pudo haber hecho. ¿Quién le iba a decir que no? Nadie. Pero no lo hizo porque tú y yo no tenemos tal llave para meter a Satanás en ningún sitio. Contrario a lo que mucha gente dice, como decía en un corito, Satanás está pisado debajo de la planta de mis pies. No, hermano, él no está pisado debajo de la planta de ningún pie. Él está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Amén? Así que, ¿cómo usted lo va a vencer? Con la Escritura y con el poder del Espíritu Santo. Por ese Señor. ¿Amén? Así que, cualquiera de nosotros puede usar las armas que usó el Señor Jesucristo. Usted ve que menciona, vestidos de toda la armadura de Dios. Y después que usted se pone toda la armadura, toma la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Con la espada del Espíritu es que usted batalla contra Satanás. Con lo otro usted se defiende, pero con la espada es que usted ataca a Satanás. ¿Amén? Así que, sin la palabra del Señor, no se puede batallar con el diablo. Gloria sea al Señor. Amén. Así que, ¿será importante estudiar la Biblia? ¿Será importante estar lleno del Santo Espíritu de Dios? ¿Usted recuerda cómo usted se llena del Santo Espíritu de Dios? Porque muchas personas preguntan, ¿cómo usted se llena del Santo Espíritu de Dios? Orando, leyendo la palabra y estudiándola y tomándola para uno, ¿qué quiere decir? Obedeciéndola. ¿Ah? Congregándose, santificándose. Usted recuerda que estuvimos hablando que después que usted viene a Cristo, usted es justificado. Ya usted fue libre de la condenación. Pero después empieza otro proceso, la santificación, ¿verdad? Así que esa santificación lo que le hace a usted es apartarse del pecado y por ende apartarse de un montón de tentaciones innecesarias. Y le llena a usted del Santo Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no habita en vasos sucios y contaminados de pecado. ¿Vio? Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en usted por completo y usted conoce la palabra, Satanás le va a seguir tentando, pero usted va a ser victorioso sobre las pruebas. Usted va a cumplir la voluntad de Dios. Amén. Ahora bien, después de ahí, el Señor entonces comienza en pleno su ministerio. Pero no lo empieza en el desierto, porque ¿por qué no lo empieza en el desierto? Porque allí no hay nadie, hermano. ¿A quién iba a predicar el Señor allí? Pero usted recuerda, ¿verdad? Si usted conoce la historia, que más adelante, mucho tiempo después, estaban los que se llamaban los ermitaños. ¿Usted recuerda? Que ellos se iban, y se iban para un desierto por allá, y allá vivían toda la vida, porque querían apartarse de la contaminación y del mal. Y eso está bueno, pero ¿qué pasaba? Que no le podían testificar a nadie, hermano. Hubo uno una vez que dijo, yo voy a ser tan santo que sabe lo que voy a hacer, que mandó a hacer una columna bien alta, no olvide el nombre ese otro, una columna bien alta, como de 40 pies, y se trepó en el cucurucho allí, se sentó arriba, ¿ya? Allí, entonces a veces venía la gente y se entretenían, se trepaban y le llevaban comida, allí estaba, así, meditando, cogiendo sol y todo, meditando allí, ya está. Y así estuvo toda la vida hasta que se murió. ¿De qué logró? Nada. Que lo leyera usted en los libros de historia. Nada con eso. Hay que ir donde está la gente, hermano. Jesucristo se fue a Nazaret. Vamos a ver esta porción, versículo 16 al 30. ¿Algún hermanito? Creo que le tocaba a David. No, ya, ¿tú leíste? No, le toca a David leer. Después de David, otra persona ahorita voluntaria.
Dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.
Amén. Gracias, David. Qué bueno. Gloria a Dios. Usted ve el Señor Jesús. A mí me hubiera gustado allí, estar allí, hermano, pero no estar entre los que se ofendieron con el Señor. Pero usted se imagina ese momento tan importante, que se cumplía la profecía de que el Señor había prometido enviar al Mesías, que iba a restaurar todas las cosas. Y en esa porción de Isaías 61, todo lo que dice ahí se refiere al Señor Jesús. Claro, los que estaban allí en la sinagoga no lo sabían. Pero Dios usó todos los eventos en ese día, incluyendo el que le dieran a él el libro para leerlo, en su propia ciudad donde él se crió, donde todos lo conocían. Este es Jesús, el hijo de José. Le llamaban ahí, se lo va a ver más adelante. Y ellos pudieron ser probados ante las palabras que el Señor Jesucristo estaba diciendo. ¿Okay? Y no fue diferente a las situaciones de hoy día, donde cada vez que usted predica la palabra, o en cualquier lugar que se esté predicando la palabra del Señor, todo el mundo tiene que tomar una decisión. Nadie puede quedarse neutral, ni yo no voy a decidir, pero tampoco voy a estar en contra. Y eso fue bien evidente ese día en esa sinagoga allí en Nazaret. Ahora bien, si usted ve, gloria al Señor, en la primera porción, ¿no?, cuando estaba ¿verdad?, David. Si usted nota en el versículo, voy a buscar aquí directamente, el versículo 18, donde dice el profeta Isaías en el capítulo 61:1, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y allá dice, porque me ungió Jehová. Gloria sea al Señor. Dice literalmente en el capítulo 61 de Isaías. El énfasis, usted lo va a ver, después en su casa tiene el chance, puede buscar en toda esta referencia, hay un montón de referencias más. El énfasis que hace el evangelista Lucas en el hecho del poder, amén, del Espíritu Santo, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque más adelante, en el libro de los Hechos, la obra del Espíritu Santo continúa, no a través de Jesús, sino a través de los discípulos. Así que la obra del Espíritu Santo se ve desde el Evangelio hasta el libro de los Hechos y continúa hasta el día de hoy. Sin el Espíritu Santo no podemos vencer a Satanás tampoco. Hay una importancia del Espíritu Santo. Fíjese que esa es la obra del Espíritu Santo. ¿No le parece a usted que hay muchas personas que hoy día le atañen diferentes cualidades al Espíritu? Yo recuerdo cuando yo joven se me decían muchas cosas, escuchaba yo de muchos amigos, acerca de la obra, de lo que ellos entendían era la obra del Espíritu. Y todas las cosas eran cosas superficiales. Por ejemplo, tener el Espíritu es hablar lengua. Las lenguas son bíblicas, pero decir que para lo que viene el Espíritu es para que la gente hable lengua es un error. ¿Amén? Entonces, yo en el Espíritu, yo danzo como un cabrito. Nada malo con darse usted. Usted ahora mismo, usted quiere danzar como un cabrito aquí para darle gloria a Dios, hágalo sin ningún problema. No hay nada que explicar. Si usted quiere glorificar a Dios mediante eso. El problema es cuando dicen, el que no dance como cabrito no tiene el Espíritu. El que no hable lengua como aquel tal tal no tiene el Espíritu. Y ahí es que está el problema, atribuyéndole designios al Espíritu que él nunca ha sido exclusivo en. Entonces le empiezan a atribuir evidencias a las personas para ver si tienen el Espíritu o no. Y esas evidencias, que es lo que yo llamo, lo que las personas piensan es la obra del Espíritu, eran invariablemente incorrectas, hermano. Que nunca escuchaba yo, hermano, por muchos años, alguien que dijera que la santidad que no era de eso de tal de pelo, pantalla, esas cosas, eso no es santidad, hermano, eso es legalismo. Santidad. Tener el carácter de Cristo, ¿acaso esa no es la obra del Espíritu Santo? Mire, nunca me decían eso a mí. Entonces, si tantos años pasó hasta que uno mismo lo logró escudriñar las Escrituras, entonces, ¿cuál es la esperanza que tiene un montón de gente que le están enseñando eso por ojo, boca y nariz todos los días? No en balde tropiezan tanto, hermano. Porque piensan que la obra del Espíritu son cosas superfluas. Y no es habilitarte a ti como hijo de Dios, a fortalecerte para andar firme y resistir al diablo. Así que este Espíritu es importantísimo, porque es el mismo Dios trabajando directamente en tu vida. Gloria sea al Señor. Ahora bien, el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu, fue a Nazaret y dijo, aquí voy yo a predicar mi palabra. Cualquiera pensaría, hombre, ya lo recibirían con los brazos abiertos, pues ese era su pueblo. ¿Verdad? Es lógico, dirían algunos, los que les gusta la lógica, es lógico que fuera allí, porque allí iba a empezar con el pie derecho. ¿Verdad? Vamos a decir verdad. Dice la Escritura que él llegó allí y todo iba bien, porque según la costumbre, cada vez que llegaba una persona de renombre, un rabino, un maestro de renombre, pues le daban el libro, y normalmente el servicio de la sinagoga era así: se oraba y después de eso se leía la palabra, se hacían unos comentarios breves, se oraba y ya se iba. ¿Okay? Básicamente era la lectura de la palabra. Entonces, cualquier visitante que venía, en este caso el Señor Jesucristo, ya, ¿verdad?, había estado, ¿verdad?, ministrando, ¿verdad? Ya después, cuando se relata esta porción en Nazaret, ya el Señor había estado ministrando un tiempo. Acuérdense que los evangelios no necesariamente discurren todos los eventos, pero cuando usted ve todos los eventos en los evangelios y los va atando, puede hacer la historia completa. Así que hay un lapso de tiempo entre el tiempo que el Señor fue tentado y el tiempo que el Señor llegó a Nazaret. Al llegar allí ya él tenía un renombre. Y el encargado, el principal de la sinagoga, le dijo, Jesús, ¿tú puedes leer la Escritura? Y él diría, ¿cómo no? ¿Ah? Él no necesitaba el rollo, hermano, pues si él mismo inspiró la Escritura. Pero para seguir la costumbre, ¿verdad?, pues abrió el rollo, ¿verdad?, como está ilustrado aquí. Abrió el rollo, lo dice el Señor, y todo el mundo se sentó a escuchar a ver qué era lo que el Señor iba a leer, y se leyó la porción del profeta Isaías, y él buscó el versículo 1 y 2 del capítulo 61. Gloria sea al Señor. Tres anuncios importantísimos hizo el Señor Jesucristo al leer esta Escritura. Primero, él anunció que esa Escritura se había cumplido allí, en ese momento, en él. Gloria sea al Señor. Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Yo me imagino cómo sería eso, hermano. Ellos estarían así, porque lo que él había dicho, créalo usted o no, todo el mundo sabe que era verdad, por el poder de Dios. Por eso dice que todos se maravillaban por las palabras de gracia que salían de su boca. Como que dice, esto que está diciendo no es lo que yo creo, pero es que yo sé que es la verdad, ¿y qué hago yo? Por eso era que estaban, que no encontraban qué hacer, estaban maravillándose allí ante las cosas que decía el Señor Jesús. Gloria sea el Señor. La palabra cumplir, en griego, plero, quiere decir completar. Como que dice, la profecía es algo que se dice de parte de Dios y falta que se complete, que se cierre. Pues él dijo, esta escritura hoy se cumplió. Esto ya se dijo y hoy se cumplió aquí, delante de ustedes. ¿Y de quién estaban hablando? Dice, he aquí el ungido de Dios, el que envió Jehová a declarar el año de la buena voluntad de Dios. Ese soy yo, dijo él. Yo estoy seguro que los vecinos estarían diciendo lo mismo que estaban diciendo ahí. Pero ven acá, ese no es el hijo de José. Ese no es el hijo, papá se dejaba la carpintería. ¿Verdad? Más adelante, en los otros evangelios, gloria al Señor, usted va a ver que menciona, pero no es su padre José y su madre María, y aquí no están todos sus hermanos aquí. Ah, y las hermanas de él no están aquí. ¿Y de dónde sale él, que él se canta como si fuera Dios? Pero nadie le podía decir lo contrario. Amén. Así que el segundo anuncio que hizo, además de que se cumplió la escritura, es que había empezado el año del jubileo. Lo que está hablando aquí, hermano, en el contexto literal, si te va a hablar a Isaías 61, dice, a predicar el año agradable del Señor. En el contexto del Antiguo Testamento, el año agradable del Señor era el año que se hacía cada 50 años. El año del jubileo. ¿Qué sucedía en ese año? Si usted recuerda. Ese año lo esperaba todo el mundo, hermano. ¿Usted tiene deuda? ¿Usted tiene deuda? Cuando llegaba ese año, se le perdonaban todas las deudas. ¿Se imagina eso? Yo no sé por qué eso no lo ponen hoy. Entonces, ese año era esperado con tanta ansiedad y tanto gozo. Ay, ese día, aquello que yo dejé empeñado en prenda me lo van a devolver. Ese día, aquellos que eran esclavos van a quedar libres. Ese día, todo lo que yo debo va a ser perdonado. Hermano, ese es el buen año del Señor. Lo mismo que viene a ser Jesucristo. Tú tienes pecados. Creyendo en mí, te son perdonados. Tú tienes deuda con Dios. Creyendo en mí, te es perdonada. Gloria sea al Señor. Ese es el buen año agradable del Señor. Amén. Ese año del jubileo, el jubileo eterno, la vida eterna, era en el Señor Jesucristo. En Levítico 25 está la referencia del jubileo. Gloria sea al Señor. Ahora, la parte que el Señor no mencionó, ¿verdad? Es a ejecutar el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no menciono esa parte? Porque ese día no ha llegado todavía, hermano. Él vino a predicar el año agradable del Señor, pero va a venir un tiempo, ya usted sabe cuál es el tiempo, cuando Él venga a derramar su juicio. Usted lo vio cuando estudiamos Apocalipsis hace unos meses. Ahí es el día de Jehová, ardiente como un horno. Ahí va a ejecutar su juicio, pero eso ahí, en ese tiempo, ese no era el tiempo. Él estaba diciendo, se está cumpliendo hoy el año agradable de Jehová. La venganza va a venir después. Hermano, mire, estaba abierta la puerta para que todo aquel que quisiera pudiera ser salvo. Amén. Es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Ahora, más adelante, fíjense que ellos decían, estaban maravillados, dice el verso 22, de las palabras de gracia que salían por su boca. Decían, pero este no es el hijo de José. Porque obviamente, en adición a estas palabras, es obvio por el contexto que habló otras cosas más también. En adición a las que acabamos de leer que era yo David, está un poquito más adelante. O sea, ellos estaban maravillados porque se estaba manifestando la gracia de Dios. Fíjense que Él no vino a hablar de juicio, Él no vino a hablar de sacrificio, Él no vino a hablar de penuria, Él vino a hablar, hay una amnistía de Dios, una amnistía de pecados, y el perdón de pecados es anunciado por el ungido de Jehová que está aquí. Esa es la parte que ellos no podían creer. Esa es la parte que le chocaba, decía, pero ¿cómo va a ser que el hijo José, si ese es un jibarito de aquí de Nazaret? ¿Sí? Tremenda dificultad tenían los de Nazaret, sí, seguro. Pero hermano, hoy en día, aún los que no son de Nazaret, porque aquí nadie es de Nazaret, que yo sepa, en Aguadilla nadie es de Nazaret, ni en Puerto Rico tampoco, a lo mejor nadie. Entonces, pero si no son de Nazaret, pues entonces están tropezando con otras cosas, que no es el haberse criado con Jesús, que era lo que les pasaba a estos varones aquí. Tropiezan con cuánta cosa, hermano, hoy en día las personas. Y tropiezan, ¿por qué? Porque se dejan confundir por el mismo Satanás y por su propia pecaminosidad. El Señor Jesucristo vino a predicar el año agradable, gloria sea al Señor. Ahora bien, fíjense cómo les demostró y les dijo, mira, hay un problema con ustedes, ¿sabes qué? Que cuando las cosas buenas del Señor vienen, amén, hay que estar dispuesto a recibirla. ¿Sí? Por eso le hizo dos cuentos. Le hizo el cuento, gloria sea al Señor, de cuando en los días de Elías, Elías oró y no llovió por 3 años y medio. ¿Te recuerdas? Y después oró, Elías oró, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y el fuego bajó, ¿verdad? Oró Josué y el sol se paró. O sea, hay diferentes milagros que el Señor hace a través de su santo poder. Uno de ellos se refiere al tiempo cuando Elías oró y no llovió. Y después oró y llovió. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora bien, cuando Elías estuvo en esa sequía, él fue a cobijarse con una viuda en Sarepta de Sidón, que era por allá en un territorio que era de Israel. Y Jesús dice, ¿que acaso no habían viudas en Israel en ese tiempo? ¿Por qué tuvo que irse Elías allá afuera? Entonces después le dice, ¿y cuántos leprosos no habían? Pero usted ve el contexto de los evangelios, ¿a cuántos leprosos el Señor no sanó? Montones, donde quiera había un leproso. Había leprosos en Israel en el tiempo de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Hermano, ahí estaban ellos, que lo querían despescuezar. ¿Sabe por qué? Porque los judíos tienen el problema de ellos creerse que por ellos ser los custodios de la ley de Dios, que a ellos les son deparadas todas las bendiciones y a nadie más. Ese era el problema que tenía, ¿qué profeta? ¿Te recuerdas? ¿Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? Se tiró en un barco porque no quiso hacer ¿qué? El mandato de Dios de predicarle ¿a quién? ¿Que era de qué nación? Los asirios. ¿Que los asirios eran buenos o regulares o malos? Esa gente eran bien terrible, bien crueles, hermano. Bien malos esa gente. Terrible. Eran casi el demonio encarnado, ¿sabes? Jonás no quería que Dios le predicara, lo mandara a predicar, porque él sabía que Dios era misericordioso, lo que él no era. ¿Amén? Eso le pasó. Aquí pasaba lo mismo. El Señor Jesús le dijo, ¿sabes qué? Este evangelio y estas buenas nuevas se le están presentando a ustedes ahora, pero ustedes no la están recibiendo. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Eliseo? Lo que pasó con Elías. ¿Amén? Que el Señor tuvo que recurrir a la bendición de otro lugar y a dar bendición en otro lugar, que no es Israel. Ahí se envenenaron ellos. Y le estuvo malo, malo. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, hermano. ¿Por qué? Era Naamán contento ahí. Entonces se bañó en el Jordán 7 veces y dice que la carne se le volvió como la de un niño. No iba a estar contento, ¿no? Mire los soldados fiestando allí. Fiestando allá Naamán. ¿Ah? Pero Naamán no era israelita. ¿Y qué hace Dios bregando con alguien que no es israelita? Entonces, ellos no podían negar eso, porque eso sucedió. Ellos no podían negar que Elías fue a cobijarse por allá con una mujer extranjera, porque sucedió. Y Cristo le estaba diciendo, ustedes están rechazando el evangelio, y va a suceder que el evangelio se le va a dar a otras personas. Gloria a Dios, y por eso estamos nosotros aquí. Imagínense, hermanito. Bendito sea el Señor. Amén. Así que le dijo las primeras dos cosas y todo iba bien cuando les mencionó, gloria sea al Señor, de que ellos iban a rechazar el evangelio le iba a ser dado a otras personas. Hacen como el refrán del perro del hortelano, ¿te ha ido, verdad? que ni come ni deja comer tampoco. Si no es para mí, para nadie, como los nenes malcriados que cuando los otros nenes no quieren hacer lo que quieren hacer en un juego, se llevan la bola y nadie juega. Pues así era el comportamiento de esta gente, era un corazón completamente egoísta, no querían hacer las cosas como Dios quería. Amén. Gloria sea al Señor. Así que trataron de matarlo, mi hermanito querido. En el contexto en Mateo, que usted lo lea cuando tenga un chancecito, habla un poquito más de detalle y dicen, pero no son sus hermanos Judas, Jacobo y todos aquellos, y no están aquí sus hermanas. Pero ¿y de dónde sale este diciéndonos estas cosas? Pero en ningún momento cuestionaron las cosas que decía, lo cuestionaron a él por lo que decía. Porque la palabra del Señor, la gente puede buscar a la vuelta y darle 50 vueltas alrededor y tratar de desmentir la cosa, pero la verdad de Dios es la verdad de Dios, hermano. No se le puede dar vuelta. Amén. Gloria a Dios. Así que el Señor empezó diciendo, para que no quede duda, porque hay gente que dice, en ningún sitio de la Biblia el Señor Jesucristo dijo que él era Dios, que él venía a hacer y a revelar el poder de Dios. Pero en Isaías 61:2, ¿qué es lo que dice? Dice que él venía a ejecutar el año agradable del Dios nuestro. Y la parte donde habla que él iba a venir en juicio no la menciona, porque él mismo es que iba a venir en juicio, hermano. ¿Quién va a ejecutar todo eso? Es el Señor. Ahora, después de ahí, entonces el Señor sale de Nazaret. Si usted va al contexto en Mateo, dice, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y por eso, de allí salió a otro pueblo. ¿Cuál es el que nos falta de hablar hoy? Capernaum. Vamos a ir a Capernaum ahora en nombre de Jesús. ¿Ok? Versos 31 al 37. Aquí me falta un voluntario que lo quiera leer. 31 al 37. ¿Algún hermanito? ¿Lorimán lo quiere leer aquí?
Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en el medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos.
Amén. Gloria sea al Señor. Así que se fue a Capernaum, hermano. Este es el área de la ruina de Capernaum, ¿verdad? Tal y como se ven hoy. ¿Qué es esto aquí? El mar de Galilea, ¿verdad? Acuérdense que Capernaum queda en el norte del mar de Galilea. ¿Okay? Así que todo esto aquí, esto que queda aquí, son las ruinas de la sinagoga, hermano. Esa sinagoga que menciona ahí, después se destruyó. Y después encima le hicieron otra. ¿Okay? Esta que se ve aquí son las ruinas de la tercera, la segunda más para abajo y la primera más abajo todavía. ¿Okay? Así que ahí, y por aquí hay otro lugar, por aquí arriba, que se cree que son las ruinas de la casa de Pedro, pero uno no va a saber eso, ¿verdad? Porque eso son tradiciones. Pero de que la sinagoga era ahí no cabe duda. ¿Okay? Porque lo fue por muchos siglos. Así que en ese lugar aquí, en Capernaum, es que el Señor ancla su ministerio en ese lugar. ¿Okay? Así que cada vez que menciona, y fue a la sinagoga en Capernaum, ya usted sabe que es ahí para cuando usted vaya. ¿Okay? Usted sabe que viene por esta carretera, dobla a la derecha, se parquea aquí y baja, va ahí. Y después me trae los retratos. Gloria a Dios. Así que en Capernaum, mi hermanito querido, fue el Señor a predicar la palabra y de allí, como lo va a ver la semana que viene, con el hermano James tenga el otro estudio, de allí empieza a llamar a sus discípulos, empezando ahí en Capernaum. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que, Se fue a Capernaum y literalmente allí puso un cuartel, o sea, un cuartel no, ¿verdad? Nada que tenga que ver con guardia ni nada, sino que puso allí su base para de allí salir a predicar a los diferentes lugares, ¿ok? Y cada día del sábado, el Shabbat, como dice la Escritura, iba a la sinagoga y enseñaba, y su doctrina asombraba a la gente, y eso admiraban de su doctrina. Amén, gloria al Señor. En Mateo 7, 28 y 29 dice que se admiraban de su doctrina porque les hablaba con autoridad y no como los. Ok, entonces quiere decir que los escribas no hablaban con autoridad. ¿Cómo hablan los escribas? Como lee mucha gente. Bueno, aquí dice tal cosa, como que dice: ¿quién lo garantiza? Yo no, lo dice ahí. Pero Cristo, ¿qué hacía? Esto es de esta forma y de esta forma. ¿Y quién le iba a decir que no? Él lo hablaba con autoridad. Y por eso las personas se admiraban, decía, ¿cómo habla? ¿Usted se imagina cómo sería escuchar directamente al Hijo de Dios hablando? Imagínese eso. Por eso es que aquella gente estaba impactada. La palabra del Señor dice que se admiraban de lo que hablaba. Gloria al Señor. Ahora bien, ese día sábado, según las tradiciones de los rabinos, no la palabra, los rabinos que le habían añadido a las leyes de la Escritura, ellos decían que cuando tú sanabas a alguien el sábado, estabas violando el sábado. ¿Amén? Esta fue la primera ocasión que Jesús sanó el sábado y sanó un montón de veces más en el sábado. ¿Ok? Para demostrar claramente lo que él iba a decir más adelante. ¿Qué vino primero, el hombre o el sábado? El hombre. Y después que crearon al hombre, vino el sábado. El concepto entonces, no del día sábado, ese es el día sábado. El sábado como tal, el descanso, el cesar, que es lo que quiere decir Shabbat, se hizo para que el hombre... Así que, si no hay hombre, no hace falta sábado, ¿verdad? Por lo tanto, cuando Cristo decía, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, porque el sábado se hizo a causa del hombre, no el hombre a causa del sábado. Por lo tanto, si el hombre tiene necesidad, el sábado va por encima del mismo día sábado. ¿Okay? Eso va también a tono con muchos que dicen, si las cosas no se hacen el sábado, están todos perdidos. Es lo que enseñan ciertos por ahí que dicen que el sábado es el que... ¿Qué? Si usted no observa a Dios el sábado, que ellos dicen, que es el día antes del domingo, pues usted no es salvo. Y usted está marcado con la señal de la bestia para cuando venga el anticristo. Así literalmente lo dicen. Y ese es el problema grande que hay con la interpretación de la Escritura. Toman el sábado como lo más importante, aún por encima del Evangelio de Jesucristo. Y tropiezan con eso, ¿ok? Eso ya es otro tema. Si usted quiere tener más de eso, va allá a la página web y busca el estudio que dice el Adventismo del séptimo día, y ahí hay una porción que se lo explica con todos los detalles, hermano. Si te da trabajo encontrarlo y lo necesita, me avisa y lo buscamos. Bueno, Jesús pudo haberlo salado un viernes, un domingo, un lunes, un martes, un miércoles, cualquier día, medianoche, por la mañana, a la hora que fuera, hermano, pero escogió el sábado porque él quería demostrar, gloria al Señor, que la bendición de un hombre es más importante que las tradiciones de cualquiera. Gloria al Señor. Así que muchos milagros realizados en el Shabbat, ahí están todas las citas, mi hermanito querido, ¿ok? Y lo que ellos entendían era no violentar el Shabbat, pero el verdadero Shabbat, el verdadero descanso, lo venía a tener el Señor Jesucristo. El contexto de Mateo, el contexto de Hebreos dice, Cristo es nuestro sábado. Hebreos capítulo 4 dice, el que verdaderamente ha descansado es el que ha venido a Cristo, porque ahora entiende que no tiene que estar obrando y obrando y obrando y obrando para ver si logra agradar a Dios, sino que ha descansado porque ahora descansó en Cristo Jesús. Y Cristo hizo toda la obra por él, pues él está descansando, es el verdadero sábado. Ahora, pero el sábado de los días de Jesús, cuidado de aquel que lo quisiera violentar. Ahora bien, una palabra bien importante que quiero ir aquí. ¿Okay? Y la otra palabra también importante en este contexto, autoridad, exusia, ¿okay? Denota autoridad. Autoridad quiere decir la capacidad o el poder que la persona tiene, el Señor Jesucristo. También es el poder de gobernar, ¿verdad? Y el poder de decir las cosas que los otros tienen que obedecer. O sea, lo que quiere decir autoridad ahí es que él es el autor y el que ejecuta las cosas que está diciendo. Por eso es que en el Nuevo Testamento menciona, él es el autor y el consumador de la fe, dice los hebreos, ¿no? Él es autoridad. Por eso era que cuando él hablaba, todas las personas se maravillaban. ¿Sí? Otra palabra importante ahí, en el contexto, ¿verdad? Es la palabra demonio. ¿Ok? Esta palabra de demonio, que en muchos otros sitios, ¿verdad? Lo que usa es más diabolos, que lo que quiere decir es el diablo, ¿verdad? O dracos, que lo que quiere decir es el dragón, que quiere decir el demonio también. Pero aquí usa daimonium, ¿okay? O daimonios, que básicamente es singular, ¿verdad? Un demonio. ¿Okay? Entonces dice, en la otra palabra es inmundo, dice acartos, o sea que es algo que está sucio, que está podrido, contaminado. O sea que, encima de que es un demonio, obviamente recalca de que no está hablando de nada bueno. ¿Okay? Ahora, estos demonios, hermanitos, están por detrás, gloria al Señor, de la idolatría, ¿ok? Y esa idolatría, gloria sea el Señor, detrás de todos esos muñecos que la gente adora, lo que hay es un demonio, ¿ok? Por eso que Pablo dice, porque lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican, ¿ok? Aunque la persona no lo sepa. Por eso es que todo eso está puesto para robarle la gloria a Dios, para que el hombre termine adorando a los demonios. Ahora bien, este demonio también se dedica muchas veces a diseminar el error entre las personas. Por eso la Biblia dice que existe aquellas cosas que se llaman doctrinas de demonios. Pero los demonios también inventan cuentos y pretenden que la gente los escuche. Gloria al Señor. Por ejemplo, ¿qué usted cree de esa doctrina de demonios? Dice, aparece por allá un demonio allá en Sabana Grande, es aquello, ¿verdad? En el pozo. Y dice que allá se apareció la Virgen del pozo. Es un demonio con apariencia virgen. ¿Para qué? Para que todo el mundo vaya allá a rendir pleitesía al muñeco que hicieron allí, a adorar imágenes. Primero se presentó como en puro demonio y después se presenta el demonio detrás de la imagen. Ella va a todo el mundo, es tuya, defiéndela, dice los bumper stickers. ¿Para qué? Las personas en su necedad terminan adorando demonios, hermano. Y tratan de seducir a los creyentes también. En muchos casos poseen a la persona, como estaba este muchacho y este hombre. Según el contexto de lo que estamos viendo, este hombre estaba en la sinagoga, dice el verso 33. Y le dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, como dice, no nos puedes dejar en paz. Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿No le parece a usted extraño que el demonio sabía quién era y los otros no sabían, muchos de ellos? Aquellos otros, los hijos de Seba, allá en el libro de los Hechos, que intentaron sacar demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Usted recuerda eso? Y el demonio le dijo, yo sé quién es Pablo y a Jesús conozco, pero ustedes quiénes son. O sea, el demonio conocía a Jesús, pero conocía a Jesús como yo te conozco a ti. Yo sé quién tú eres, ellos sabían que era Jesús. Y conocían a Pablo también. Si a Pablo lo estarían tentando 50,000 veces al día. Seguro que sabían que era Pablo. Hermano, pero estos demonios aquí tenían a este hombre y tomaban control de su vida, porque el hombre no era el que sabía que era Jesús, era el demonio el que sabía. Y le dijo a Jesús, cállate y sal de él. Y si el demonio lo derribó, hizo un show allí y salió. Y al final terminó sin daño alguno, dice el verso 35. Dice, y se maravillaban diciendo, ¿qué palabra es esta, decía, que tiene tanta autoridad sobre los espíritus inmundos y salen? Gloria al Señor. Por eso es que la autoridad viene porque es el autor y el que tiene el poder para hacer, para decir y para hacer las cosas, ¿no? Por eso que el único que dice las cosas y pasan es el Señor. No es uno, es el Señor. ¿Qué puede hacer uno? Señor, tú que tienes el poder. Si tú entiendes que esto está bien, hazlo de esta forma. Hazlo más bien como tú quieras. Amén. porque él es el que decide y él es el que tiene poder. En ese día él decidió que era sábado y iba a sanar a este hombre y echó fuera al demonio con el poder de Dios. Salió fuera. ¿Será cosa esto del año de las guácaras, los demonios? Todos los días salen en los periódicos, hermano. Mata al hijo, mata a la esposa y después se ahorca. Ay, no, nadie se explica cómo pudo haber sucedido eso. Nadie se explica de ser un hombre tranquilo, un hombre bueno. Ah, sí. ¿Y quién es el único que pudo haber hecho eso posible de un momento para otro? El demonio, hermano. Satanás confunde a las personas y los hace hacer cosas completamente basadas en el odio y en la carne. Y de momento, no le invariablemente todos esos cuentos. Especialmente cuando el que termina haciendo el último crimen queda vivo, que cae en sí y dice, yo no sé cómo yo hice eso, yo no sé qué me pasó, yo no sé qué hice, qué tal cosa. Por eso es que cae siempre, esa persona termina matándose también, porque no puede explicar por qué pasaron esas cosas. Y la gente dice, que cómo será posible que pasen esas cosas. Pero la Biblia dice cómo es posible. La gente se cree que está jugando con las cosas y Satanás está relajando con ellos. Y se pasan cucando y cucando a Satanás, dándole paso, hasta que un día Satanás decide ejecutar acción sobre ellos. Y pasan esas cosas terribles, ¿no? Ahora, déjenme aclararle. Usted es hijo de Dios. Cuando usted es hijo de Dios, usted está lleno del Santo Espíritu de Dios. Usted es propiedad del Señor. Los demonios, yo he escuchado este disparate también, los demonios no pueden venir a poseer a los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son hijos de Dios, no son hijos de Satanás. Por tanto, una vez yo escuché por ahí que estaban haciendo exorcismos de cristianos y lo hacen por ahí los susodichos encuentros estos, sí, que dicen no, esta es el G12. ¿Tú sabes cuál es el G12 que estuvimos hablando aquí? Pues ellos se llevan a la gente para allá, para un sitio en Puerto Rico, o muchas veces prefieren hacerlo en Sudamérica. Yo no sé por qué hay que irse tan lejos para eso. Se lo llevan para allá y entonces allá le hacen un encuentro, y el encuentro no es otra cosa que pretender hacer un exorcismo sobre creyentes, porque los que van allí son creyentes que quieren entrar a la nueva revelación del nuevo evangelio. Y van allí y les hacen que saquen aire de su cuerpo y cuánta cosa. Entonces ese aire, como el aire es neuma, y neuma es espíritu, pues que saquen el mal aire. Y el aire sale, pues, de donde sale el aire, de los cuerpos, de todos lados, hermano. Y eso es así. Y eso hay testimonio declarado, escrito, de todo ese revolú que toda esa gente hace allá adentro. Pretendiendo sacar los malos espíritus a los creyentes, son disparates. Pero hay gente que cae en eso. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura, bendito sea el Señor. Bueno, hermano, después que el Señor Jesucristo sana a este varón, su fama se empieza a regar por todos sitios, gloria sea el Señor. Y hay una porción que yo quiero que leamos brevemente aquí, gloria sea el Señor, para que usted vea, el Señor empezó su ministerio en grande. ¿Ok? En un sitio no le hacían caso, pues él seguía para el próximo, para que los que le hicieran caso allí pudieran escuchar la palabra. Vamos a leer estos versos y con esto vamos a terminar en esta hora. Algún hermanito valiente, la hermanita Clara está allí disponible para leer. Gloria a Dios. ¿Estamos?
Lucas 4, el 38 y 44 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no fuera a ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en sinagogas de Galilea.
Amén. Gloria sea al Señor. Así que usted vio, hermano, gloria sea al Señor. ¿Ok? Fíjese, hermanito, de todos ellos que estábamos viendo allí, gloria al Señor, los versos 38 en adelante, dice que menciona que entró a casa de Simón y la suegra de Simón tenía gran fiebre y rogaron por ella. Dice, y inclinándose hacia ella, le reprendió la fiebre le dejó y levantándose ella al instante le servía. ¿Ok? ¿Qué hay de importante en este verso? Primero, que el Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. Gloria al Señor. Así que esta suegra de Pedro era una persona bien buena gente, gloria a Dios, porque dice que después, tan pronto fue sanada, le estaba sirviendo, o sea, le estaba siendo hospitalaria y preparando la comida, gloria al Señor. Pero algo interesante ahí es que Pedro estaba casado. Contrario al reclamo este que Pedro fue el primer papa, pues el primer papa estaba casado. Algo como que no cuadra, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene este asunto de no casarse? Eso tiene nombre, eso es una doctrina de demonios también, hermano. La Biblia dice que en los últimos terceros tiempos vendrán algunos y dirán, tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella y prohibirán casarse. El Señor manda a casarse y ellos mandan a no casarse. ¿A quién le vamos a creer? Pero hay personas que dicen, no, eso lo dijo el Santo Padre que está allá. El Santo Padre no es ni santo ni padre el que está allí diciendo tales cosas. Son cosas inventadas por los hombres, hermano, avaladas por los mismos demonios que se las inspiran a ellos. Nada malo con estar casado. El mismo Pablo dice, ¿acaso no tengo yo derecho a estar, cuando estoy en el ministerio, a traer una hermana por esposa, como Cefas? Y lo menciona, gloria al Señor. Te lo va a ver cuando sigamos estudiando el libro de Corintios, ¿okay? En el capítulo 5 y el capítulo 6, en la próxima semana. Y dirán, ¡ah! ¡Pablo también! ¿Qué es esto? Esto es una rebelión. Mi hermano, no es ninguna rebelión. Es que ellos obedecían la palabra del Señor. Ahora, Pablo decía, si alguno no se quiere casar, pues no se case. Pero que no venga nadie a decirle, ¿sabes qué? Tú, mira, yo tengo la lista aquí. Ni tú se van a casar. Ya está hablado. Y tú, ay, pero yo me quiero casar. No, es que el pastor dijo que usted no se va a casar. Imagínense. Eso no es así. Ahora bien, usted va a ver todos estos detalles adelante cuando el hermano James venga la semana que viene. Va a hablar de Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Todos ellos estaban en Capernaum. Todos ellos pescaban. Ellos tenían como una cooperativa de pesca. Amén. Pedro estaba casado. Cuando lleguemos al capítulo 9 de Corintios, usted lo verá. Tenía una casa en Capernaum con su hermano Andrés. Y habían vivido en un pueblito que estaba al lado que se llamaba Bethsaida, pueblito cerquita. Pero se habían mudado a Capernaum para dedicarse a la pesca, mi hermanito querido. Así que gloria sea al Señor. Hermano, ese milagro que el Señor ejecutó en esa suegra, en esta señora, trajo un gran revuelo. Gloria sea al Señor. Porque dice que ese mismo día, al ponerse el sol, después de 40, ya estaba anocheciendo, pero todo el mundo, al enterarse que Jesús estaba en Capernaum y había sanado a esta señora, todo el mundo llegó. Todo el mundo llegó con diferentes enfermedades. Y Él sanó a cada uno de ellos, uno por uno. Dice, y salían demonios de muchos. Y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía. Y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el Señor no dejaba que los demonios dijeran que Él era el Cristo? ¿Acaso eso no era lo que Él quería? Obviamente no. ¿Por qué el Señor no quería que los demonios revelaran que Él era el Cristo? Exacto, porque el testimonio que Él necesitaba no era el testimonio de los demonios. Amén. Era el testimonio, gloria al Señor, de aquellos que estaban siendo salvos a través de su palabra. No eran los demonios los que iban a predicar el Evangelio, ni iban a declarar las verdades de Dios. ¿Amén? Exacto. Exacto. No era por convicción propia, ¿verdad? No hubiera sido por proceder al arrepentimiento tocado por el Espíritu. Hubiera sido porque un demonio lo dijo. Qué feo sería eso, ¿verdad? Yo me convertí porque un demonio me lo dijo. Eso como que no está bien, ¿verdad? Porque es que no es la forma, hermano. Dios no mandó a los demonios a predicar. primero vino Cristo y después nos delegó a nosotros esa obra. Por eso es que todo tiene su lugar y todo tiene su forma. Ahora, qué importante, gloria sea al Señor, que después que el Señor sale de ahí, de Capernaum, dice, ella era de día y salió, dice el 41, se fue a un lugar desierto, y en el lugar desierto llegó la gente. Y así iba a ser todo su ministerio. Él iba a buscar un tiempo quizá para orar y estar tranquilo, y no bien abría los ojos, ¡pum! Ahí llegaba la gente y lo estaban buscando, buscando. Algunos cruzaban el mar para buscarlo al otro lado, y así se pasaba él. Y la gente lo buscaba. Y en una, hasta que una les dijo lo que va a decir más adelante Juan, dice, ustedes no vienen por la palabra, ustedes vienen sino porque vieron los milagros, las señales y la comida que yo daba. Gloria a Dios que usted pudo creer al Señor Jesucristo por lo que es realmente el Señor Jesucristo, el Señor y Salvador, bendito sea Él. Ahora bien, el versículo 43 dice, es necesario que también otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea, y Galilea tenía todos aquellos pueblitos, y iba predicando por todos ellos. Ahora bien, llegó un momento dado que Él nombró unos que iban a estar con Él, que iban a ser los que iban a prevalecer en la doctrina una vez Él hubiera regresado a la presencia de Dios. Semana que viene, empezando en el capítulo 5, vamos a ver cómo el Señor empieza con un milagro para poder cautivar la vida, gloria sea el Señor, de Simón Pedro y de sus amigos. ¿Ven? El hermanito James va a estar cubriendo esa porción la semana que viene. Así que el Señor Jesucristo se va a buscar aquellos que van a ser los partícipes de su ministerio. Gloria sea el Señor. Así que la semana que viene vamos a ir a esa porción. Gloria a Dios. Capítulo 5 de Lucas, ¿ok? Y hay una porción también que vamos a estar en el capítulo 6, versos 12 al 16, donde habla de la elección de los 12 apóstoles. Y ahí menciona todos los diferentes apóstoles que eventualmente el Señor escogió. También el Señor, al Señor le seguían otro grupo más grande que le llamaban colectivamente los discípulos, ¿no? Que eran 70, 100 varones que andaban con Él. Pero dentro de ese estaba este grupo de 12. Por eso se decían los 12. De ellos es que vamos a estar hablando la semana que viene. El hermanito James nos va a traer ese estudio. Amén. Así que resumimos qué vimos. El Señor se prepara, entre comillas, para su ministerio, pero más bien lo que hacía era dando una evidencia para nosotros de cómo nosotros vamos a vencer a Satanás. Con el Espíritu Santo, con la palabra. Amén. Luego Él procede a establecer el fundamento de su ministerio. Él vino a cumplir las profecías que estaban escritas acerca de Él. Y Él es la revelación de Dios que vino a traer el año de la amnistía y del perdón de pecados. Años refiriéndose a la época, ¿no? Esa amnistía está vigente todavía. Fíjese qué clase de amnistía es esa. Ha durado más de 2000 años la amnistía. Dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Amén. Así que, gloria al Señor. Un día esa amnistía se va a acabar. Pero ese va a ser el gran día de la venganza del Dios nuestro. Esa fue la parte de que Él no dijo. Va a ocurrir después. Así que, importantísimo, porque dice que Él hablaba con autoridad. Pero allí en Nazaret no le hicieron caso. Gloria al Señor. Y por eso Él salió a predicar a otros lugares. Gloria a Dios, que también nosotros por fin llegamos a escuchar el Evangelio acá también. Fíjense qué cosa tan misericordiosa, hermano. Todo esto sucedió por allá hace 2000 años y Dios preservó su palabra y el poder de su Santo Espíritu, el Espíritu y la palabra y el Espíritu, recuerde, para que aún en este día usted pudiera leer la Escritura, usted pudiera creer en el Señor Jesucristo, por la misericordia de Dios. ¿Está la amnistía presente? Todavía estamos en la amnistía, gloria a Dios. Así que, después de ahí, vemos, gloria al Señor, cuando comienza su ministerio, predicando el Evangelio y a la misma vez sanando a los que estaban en necesidad. Así que el Señor Jesucristo demuestra también que tiene poder sobre Satanás, no solamente porque lo venció en la tentación, sino también porque impide, a como Él se le antoje, que haga daño sobre las personas. Así que la única forma de poder estar exento del efecto de Satanás, nuestra lucha es contra Satanás, es a través del poder de Dios y a través de la Escritura. ¿Amén? Bien importante. Así que la semana que viene, lo otro que vimos es que Pedro estaba casado. Eso es como algo trivial, pero no es trivial porque va en contra directo de lo que muchas personas entienden que es algo implausible, o sea, algo que no tiene la realidad. Pero la realidad es que Pedro estaba casado. Nada malo con estar casado. ¿Usted está casado? Gloria a Dios, yo estoy casado. Bendito sea el Señor, y eso es una bendición. Así que estamos bien contentos de eso. ¿Amén? Sí, gloria sea el Señor. Hermano, estaba bien contento que ella estuvo con nosotros, Carlos. Mira, ahí hay otro Carlos más. El de los espejuelos también, mira, tiene espejuelos también. Se llama Carlos. Carlos Rivera, Carlos Paredes. Gracias, le damos a Dios que está con nosotros, Carlos. Esperamos que te hayamos sido de bendición. Y vamos a también orar otra vez por ti y por tu familia. Y vamos a seguir orando por ellos también. Amén. Gracias a Dios que estás aquí con nosotros. Así que estamos contentos, hermanos. Vamos a despedirnos en oración. Y la semana que viene, el maestro James continúa con el capítulo 5 y parte del capítulo 6. Repase esas porciones en su Biblia. Amén. Recuerda, hermano, el viernes, ¿qué pasa el viernes? Un servicio en Isabel, al frente de la casa de nuestro hermano James. Eso es, that's all you need to know. Allí frente a casa del hermano James. ¿A dónde vamos? A casa del señor Jorge Castellano y familia. No conocen a Cristo, pero nos han invitado para que hagamos un culto para la comunidad allí. Así que vamos a ir allí y vamos a predicar la palabra del Señor. Así que vayamos todos allá como iglesia a dar testimonio. Toda la iglesia está invitada. Amén. Si usted tiene dificultad en cómo llegar o tiene preguntas, pues háblenos. Le habla el hermano James. Yo sé que algunos ya se han acercado a él y le han preguntado cómo llegar. Asegúrese que llega. Llegue allí temprano. ¿Ok? Vamos a pretender estar allí a eso como de las 7 para poder montar todo bien y empezar temprano a las 7:30. ¿Amén? Lorian, ¿quieres decir algo? Vamos a orar por Lorian, que también va a recoger unos resultados de una prueba que se le estaba haciendo. Vamos a orar por eso, para que todo salga bien. ¿Amén? ¿Oramos? Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias por ser bueno. Gracias por ser bueno con nosotros, porque no merecemos nada, Señor. Y tú has hecho todo por nosotros. Padre Santo, estamos ahora agradecidos de que nos haya llevado otra vez tu santa palabra. Te pido ahora, Señor, una bendición por todos los que la hemos escuchado. Que, Señor, Padre Santo, nos llene de tu santo espíritu, Señor. Nos aumente la fe. Que podamos estar preparados, Señor, para afrontar la guerra que tenemos todos los días contra Satanás. Oh, Padre Santo, fortalece a tu iglesia. Llena a todos de tu Santo Espíritu, Señor. Y ahora, Padre, también permite que esta palabra la pongamos por obra, mi Señor. Y que así amemos, escudriñemos y vivamos tu palabra, Señor, en nuestra vida. Asimismo, mi Señor, te damos gracias por Carlos que estuvo con nosotros. Te pedimos una bendición por él y por su familia. Gracias por traerle aquí en esta noche. Asimismo, Señor, seguimos intercediendo por quienes están con achaques, hermanita Luz María, hermanita Judith, mi Señor, Marcia, Luis Gerardo, Luis Gabriel, mi Señor. Intercedemos también por Lorian para que esta biopsia, Señor, dé negativo. Gloria sea el Señor. Así que estamos confiados de que tú lo puedes hacer. Y creemos 100%, oh Señor, que tú todas las cosas las haces bien. Te que pido, Señor, que así sea. Padre Santo, también intercedemos por alguien, Señor, que no conociéramos, pudiera estar enfermo o indispuesto en esta hora. Algunos hermanos no le vemos aquí. Familia de nuestro hermano Jorge Montañez no está aquí hoy. Estamos pidiendo por ellos, Señor, tu bendición. Te pedimos también una bendición por el hogar de Wilson y Edna, mi Señor. Satura, Señor, ese hogar de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Y gracias por las bendiciones que tú les has dado. Así mismo, Señor, bendice a nuestra amita Wilenda, que está allá en España. Cuídala y bendícela. Protégela, Señor, de todo y permite, Padre Santo, que allá pueda, Señor, congregarse con hermanos en Cristo. Que la puedan siempre apoyar, Señor, en la vida en Cristo allá y que pueda regresar eventualmente con bien y que salga bien en todos los estudios que está cursando allá. Asimismo, mi Señor, te pedimos ahora, Padre, por otros hermanos, Señor, que hoy no hemos visto tampoco, te pedimos por ellos, intercedemos para que en cualquier dificultad o complicación que haya surgido, estés tú con ellos, mi Señor. Te pedimos por nuestro hermanito Millo, por Angie, que están de viaje, te pedimos que les tengas en bien por allá, en Texas, y que les traigas con bien, Señor, próximamente. Padre Santo, gracias te damos. Bendice también a nuestro hermanito Pito, Señor, nuestro querido Pito, permite que pueda estar bien allá en su casa, dar un buen descanso en esta noche. También, mi Señor, te pedimos por su salud, para que tú siempre estés con él, y también que nos permita, Señor, ir a visitarle, como hemos planeado, para gozarnos allí con él, Señor. También te pido, Señor, aquí al frente tenemos otro problema más con el agua, Señor. Te pedimos que mañana pueda venir el plomero y arreglar este tubo roto que tenemos allá al frente. Y permite, Señor, que si tuviéramos que ajustar algo, Señor, de la cuenta del agua, Señor, ten misericordia de nosotros nuevamente, como siempre nos has ayudado. Ayúdanos, Señor, en esta obra otra vez. Permite que todo salga bien y que mañana se pueda corregir ese asunto de la tubería. Te pedimos, Señor, ahora a tu pueblo que nos lleves en bien, que nos cuides en la calle, que al llegar a la casa podamos prepararnos para descansar, Señor, para el día de mañana. Y, Señor, darnos de vuelta el viernes a casa de Jorge Castellano. Permite que ese día podamos presentar tu palabra allí y que ese día sea el día de salvación de esa familia, Señor. Desde ahora, planta, Señor, tu bandera en ese lugar. Y ve preparando el camino para cuando vayamos allí podamos ser tus instrumentos de tu palabra y de tu espíritu para que ellos puedan considerar el Evangelio. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos da de predicar allá. Ahora, Padre, bendícenos y llévanos en bien. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos queridos. Vayan por ahí con calma.